Bueno, pues buenas noches. Supongo que por lo que me han dicho ya aquí todos son expertos de la divina voluntad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Qué bueno. Entonces pasen a dar la plática, por favor. No, el motivo de esta reunión es tratar de centrar exactamente qué es esta divina voluntad y qué es vivir en la divina voluntad. Hay mil ideas, nos hemos confundido mucho y sobre todo estamos fallando en el micrófono, no sé. Hemos tenido muchos problemas con esto de la renuncia, no sé si estarán de acuerdo. Entonces vamos a tratar de en estos 2 días de hacer algo muy resumido, pero muy concreto, de qué es la divina voluntad, qué es lo que pasa cuando se vive en la divina voluntad, para ver la magnitud de lo que esto significa. Compararlo con todo lo que conocemos actualmente y sobre todo todo lo que nos impide vivir en la divina voluntad. Porque hemos hablado muchas veces de cómo se vive, pero nunca hemos abordado el qué nos impide entrar en la divina voluntad. El día de hoy nos vamos a dedicar al catecismo de la Iglesia Católica, porque es algo que realmente vale la pena entender, que todo lo que está en los escritos está acorde a lo que la Iglesia nos pone como doctrina, la doctrina de la Iglesia. No estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de lo más antiguo que existe en la Iglesia, que es la santidad original creada por Dios. Y que la Iglesia de alguna manera ya lo había captado y lo plasmó en el catecismo. Y esa es como la idea de empezar a entender esto. Esta primera plática puede ser un poquito cansada. Yo les pido que entablemos un diálogo para que lo que no se entienda, o sea, lo podamos tratar de aclarar. ¿De acuerdo? Y todo va a ser con una presentación. O sea, lo van a ir leyendo así. Si tienen buena vista, están bien ubicados. Si no, pues yo les rogaría que se pasaran para allá para poder que vean bien todo lo que está escrito. ¿Tienen buena vista? Perfecto. A ver, ¿cuál es la finalidad? Finalidad que Dios se ha trazado para nosotros. ¿Qué cosa nos dice la Iglesia que es la finalidad de Dios para cada uno? En el número 260 del Catecismo dice lo siguiente: el fin último de la economía. Es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Qué dijo?
Sí, bueno. Que compartamos su divinidad. ¿De qué manera nosotros creemos que podemos compartir la divinidad con Jesús y con la Trinidad Sacrosanta? Yo creo que hay una sola manera. Por ejemplo, dice Jesús, lo que quiere el Padre, lo quiere el Espíritu Santo y lo quiere Él, por supuesto. Básicamente es la divina voluntad. En la divina voluntad hay una sola voluntad. Entonces, al querer que nosotros entremos también en ese círculo, es que lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo, y lo debemos de querer nosotros, hacernos partícipe de la Trinidad Sacrosanta, de su Santísima Divinidad.
O sea, unidad perfecta, unidad. Jesús, en la última cena, cuando está rogándole al Padre por sus discípulos, le dice al Padre: yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. Y la pregunta es, ¿de qué manera son uno Jesús y el Padre? ¿Dónde está la unidad de Jesús y el Padre? La unidad está en la divinidad. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Lo que nos está diciendo el Catecismo es que el fin último de toda la Trinidad, de la divinidad, perdón, dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la Trinidad. ¿Sí? Bueno. Y luego dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Se nota diferencia o no? Aquí está la definición de lo que es la santidad divina y la santidad humana. La primera frase es santidad divina, unidad perfecta con la Trinidad. Unidad perfecta con la Trinidad. Y la segunda frase dice, pero desde ahora, como no hemos alcanzado la finalidad, desde ahora podemos ser habitados por la Trinidad. No es lo mismo. Una cosa es ser uno con ellos, teniendo la divinidad en la persona, y otra cosa es que la Trinidad habite en el hombre. ¿Cuándo habita la Trinidad en el hombre? Cuando nos bautizan, en ese momento la Trinidad nos dota de lo suyo. Cuando comulgamos, ¿qué recibimos? A Jesús. ¿Y Jesús está separado del Padre y del Espíritu Santo? No, lo tenemos en nosotros. Cuando el hombre llega a una altura de santidad humana X, la Trinidad inhabita a la criatura. El ejemplo más clásico que tenemos es Conchita Cabrera de Hermida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, hay una habitación de la divinidad en ella. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si nos fijamos, la primera parte de esta frase es santidad divina. Volvernos uno con la Trinidad. Y ese uno es en la divinidad. Ahora, no sé si les parece curioso la primera línea de este artículo del Catecismo, porque dice que la finalidad última de la economía divina es la con la Trinidad. ¿De qué habla?
Este encuentro total y absoluto con el Señor a través de la enseñanza de Jesús.
Sí, o sea, es la enseñanza de Jesús para Luisa, pero si nos fijamos, está separando a la divinidad y a la Trinidad. No es lo mismo. Porque a veces confundimos, y cuando decimos Trinidad, pensamos que es Dios. No, es un solo Dios que actúa en tres personas distintas. La divinidad es, no encuentro una palabra, no es la Trinidad. La divinidad es una y actúa en tres personas. Actúa en el Padre, actúa en el Hijo y actúa en el Espíritu Santo. Y son tres personas distintas. No son iguales, son distintas. Pero la divinidad actúa en ellos. ¿De qué manera son distintas? Por las obras. Los tres tienen a la divinidad en ellos, pero la divinidad actúa en el Padre como creador, actúa en el Hijo como redentor y actúa en el Espíritu Santo como santificador. Entonces, lo que está haciendo diferentes a las personas es el acto. Pero es el mismo acto de la divinidad. ¿Se entiende? ¿De veras?
En base al amor, la divinidad tiene que estar llena y henchida de amor.
Uh-huh.
La creación del Padre estuvo llena y henchida de amor. La redención del Hijo estuvo llena y henchida de amor. Y la santificación del Espíritu Santo está llena y henchida del amor.
Así es, porque el amor en Dios es darse, no es sentimiento, es darse. Por lo tanto, en la creación el Padre se da, en la redención el Hijo se da, y en las santificaciones el Espíritu Santo que da lo que contiene. Por lo tanto, es amor. ¿Sí? Bueno. Entonces dice: pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Y luego una frase del Evangelio: si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La cita es de Juan 14:23. Entonces, como un comentario, si el fin último de la divinidad es la unidad perfecta con las criaturas, o sea, con nosotros, tratemos de conocer más a nuestro Creador, ¿no les parece? O sea, ¿conocemos al Padre? Pues tenemos una idea. ¿Conocemos al Hijo? Nada. A Jesús, perdón, pero no lo conocemos. Y eso lo dice Jesús, ahorita lo vamos a ver hoy. Y conocemos al Espíritu Santo menos. Tan no lo conocemos que le pusimos una figura de paloma. Y el Espíritu Santo no es paloma. ¿Sí se entiende? La que sigue, ¿sí? En el 200, en el número 200 del Catecismo, nos dice: Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Eso no, nadie lo pone en discusión, es un solo Dios. En el 53 dice: la Trinidad es una. Dice: no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, las personas divinas no se reparten a la divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. En el 2.54 dice, las personas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintas entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La divina es trina. ¿Qué entendimos? Nada. ¿O sí entendieron?
El Padre le da todo al Hijo. El Hijo se lo regresa, o sea, se lo da totalmente, se entrega totalmente en amor. El Padre se lo regresa y en ese dar y recibir aparece el Espíritu Santo, que es el amor. Entonces, el Padre es la esencia de todo, es todo, es el todo. Y del Padre, del mismo Padre, de dentro del Padre, el Hijo aparece, pero sigue siendo esencia del Padre. Es esencia del Padre.
¿Sí? Ya ven cómo no entendimos
entonces,
nada.
Es que a la hora de que el Padre genera al Hijo, lo genera y le da todo al Hijo. El Hijo, porque el Padre se lo da por amor, que es amor, totalmente amor. A la hora de que el Hijo se lo regresa, en ese dar y recibir, se genera el Espíritu Santo.
Las cosas son más facilitas si las tratamos de poner a nuestro alcance. Dios es amor. El amor tiene dos necesidades. ¿Estarían de acuerdo? ¿Cuál es la primera necesidad del amor? Amar. Porque si es amor, lo único que hace y para lo único que sirve es para amar. Y en Dios el amor es darse. Y la segunda necesidad, ser correspondido. Pero Dios es infinito, Dios es perfecto. Por lo tanto, la divinidad tiene un solo acto. No puede hacer dos actos. Sí saben que Dios es acto único, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede solucionar Dios la divinidad? ¿Cómo puede solucionar ese problema que con un solo acto tiene que hacer tres? Tiene que darse. ¿Darse a quién? No es más que Él. Y luego ser correspondido. Y luego eso lo necesita extender, lo necesita comunicar a demás criaturas. Son tres actos que debe hacer la divinidad, pero solamente tiene un acto. Entonces, ¿cómo lo realiza? Tiene que actuar su único acto, pero dividido en tres personas que van a llevar a cabo su único acto. El Padre toma la parte de la divinidad y el Padre es el que va a generar, él es el que se va a dar y se da todo, menos que. O sea, ¿es todo el Padre el que se da? ¿Se da todo el Padre? ¿No? Menos la paternidad. La paternidad no la comunica, Él es el Padre. Él es el que genera, ¿sí? O sea, se da todo y se da todo, se pone Él en otro. Y ahí genera al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Pero el Hijo no tiene la paternidad. El Hijo es Hijo. Y ese Hijo, en ese Hijo, se va a poner todo lo que el Padre quiere. ¿Qué quiere el Padre? Sí, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer el Padre? No, de acuerdo, es amor, pero ¿ese amor expresado en qué? En ustedes. En ustedes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos la creación del Padre, porque el Padre nos pensó desde toda la eternidad. Porque el Padre pensó quién iba a ser yo. Y para que yo estuviera aquí, tuvo que crear un planeta para poder estar aquí.
Pero yo veo al Padre como el todo, ¿verdad? Entonces, a la hora de generar al Hijo, el hijo sigue estando en el Padre. Y pone exactamente lo mismo, pone toda la creación en Él, todo. Pero a nosotros, criaturas, que estamos en Cristo, nos pone también todo la creación. Entonces nosotros somos miembros de Cristo para formar su cuerpo.
Exacto. Ahorita lo que estoy tratando de entender es que la idea del Padre, la idea del Dios único, es la creación de todos, la creación de todo el universo, la creación de todos los animales, de todos los vegetales, de todos los planetas, de todo lo que existe, es la idea del Padre. Y eso se lo pone al Hijo. El Hijo es generado, y es generado porque tiene todo lo que el Padre quiere hacer. Y ahí estamos nosotros, en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Verbo Eterno. Y el Verbo Eterno es ¿quién? Jesús. Todo lo pone en Jesús. ¿Por qué lo pone en Jesús? Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Porque Él necesitaba ser pagado en amor, pero en amor divino. No podía conformarse con el amor de una criatura. Tenía que ser forzosamente a la par, ser correspondido en amor, pero en amor divino, igual que Él. Por eso es que el Hijo, Jesús, digo, el Verbo, se encarna. Toda la creación fue hecha para el Hijo. Todo fue para el Hijo y todo fue creado en el Hijo. Eso es San Pablo y ahorita lo vamos a ver. Todo fue creado en Él, para Él, por Él. En Él somos, en Él existimos, en Él vivimos. O sea, el Hijo se tiene que encarnar, porque esa es la idea del Padre. Quiere tener una relación de amor, no solamente con el Padre y el Hijo Verbo, sino quiere muchos hijos que lo amen y que pueda, donde Él pueda dar su amor. Entonces, en el Hijo se concreta todo esto, pero el Hijo se tiene que encarnar. Y esa encarnación es desde toda la eternidad. Y toda la finalidad de la creación es para el Hijo. Es para Jesús. Él es la finalidad de Dios. Para que Él le pueda corresponder. ¿De acuerdo? Pero ahora, este hijo necesita un lugar donde estar, y ese lugar es toda la creación. Y uno se pregunta y dice, ¿y por qué toda la creación, esta inmensidad para criaturitas como nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de haber creado el infinito para una familia humana, tan pequeños que somos? Nos dice San Pablo que en todas las cosas creadas refulgen los atributos de Dios. Si Dios se iba a encarnar, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, este Dios no podía estar fuera de Dios. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. En la Trinidad está perfecto, ahí está todo. Pero ahora el Padre quiere que su Hijo se encarne y tiene que rodearlo de todo lo que Él es. Y por eso en cada cosa creada pone un atributo de Él. Pero sus atributos son infinitos. Por lo tanto, la creación tiene que ser infinita. ¿Se entiende? Yo les dije que era una plática cansada, media aburridona, pero es necesario entender quién es Dios para después entender qué es lo que yo, qué es lo que quiere de mí. Entonces, las personas son realmente distintas, Catecismo de la Iglesia Católica. No es Luisa Picarreta. Entre sí, Dios es único, la divinidad es un solo Dios, pero la Trinidad son tres distintos. Hay que diferenciar. La divinidad actúa a través de las tres personas, dándole a cada una de ellas un acto para que Dios pueda ser amor. Porque si Dios es amor, debe tener el acto de dar y el acto de ser correspondido y el acto de comunicar. Por lo tanto, ya vimos al Padre como el creador, el que pone todo en el Hijo. El Hijo corresponde. ¿De qué manera corresponderá el Hijo? Todo el mundo dice amando al Padre. No, momento, eso no me dice nada. ¿De qué manera corresponde el Hijo? ¿Pero entregándole qué? No.
¿Dándole nosotros el amor que no le hemos dado al Padre?
El Hijo le corresponde llevando a cabo todo lo que el Padre quiere. O sea, el Hijo es el que crea todo. El Hijo nos crea a nosotros. El Hijo vive la vida de nosotros y le entrega al Padre el amor y la correspondencia que cada uno de nosotros debería de darle. Ahora ya las cosas se pusieron peor. Ahora sí ya no entendimos nada. Si no habíamos entendido, ahora menos. El creador es el que lleva a cabo la creación, es el Hijo. Y eso es dicho por San Pablo. Todo fue creado por Él, para Él. ¿De acuerdo? O sea, el que lleva a cabo la obra es el Hijo, porque esa es la manera de corresponderle al Padre. ¿Sí? Cuando ya le corresponde, ahí está formado el amor. Ahí se concreta el amor. Y ese amor es la tercera persona de la Trinidad, que es la que encierra esos dos actos, el acto de dar del Padre y el acto de corresponder del Hijo. O sea, en el Espíritu Santo se concreta el amor divino. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Comunicar a nosotros, porque para que el Hijo encarnado estuviera fuera de la Trinidad necesita una familia, y esa familia somos todos. Pero una familia que no puede ser una familia de un Dios y yo siendo hombre, sería un absurdo. Debe ser igualdad, igualdad. Dios debe estar rodeado de dioses, punto. Y Jesús lo dice en el Evangelio, ¿que no acaso la Escritura dice dioses sois? ¿Se entiende? La invitación de Jesús es a ser santos como el Padre Celestial es santo. No me dice sé bueno, no me dice pórtate bien. Me dice sé santo como mi Padre Celestial es santo, o sea, con santidad divina. En la última cena, lo que acabamos de decir, dice, para que sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Y es por eso estamos viendo cuál es la unidad que existe en las personas divinas, que es la unidad de un solo Dios obrando en tres personas distintas. Y aclara, para que esto sea, dice, yo en ellos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a esa igualdad. Él es el que nos comunica todo lo que Él es para podernos poner a la altura. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay ninguna objeción? ¿De veras? Bueno, la que sigue. Luego dice, toda la economía divina en el número 258 del Catecismo dice, toda la economía divina es con personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. Uno solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Si nos vamos fijando en lo que está diciendo, es los tres son Dios. ¿Por qué? Porque es la divinidad quien está actuando en los tres. Pero son distintos. Son distintos. No son tres dioses, es un solo Dios, pero en tres personas que se diferencian por sus obras. El Padre es del que sale, de donde sale todo. Es curioso cómo lo pone, dice. Bueno, primero es una sola operación, un solo acto. La divinidad hace un solo acto, pero lo llevan a cabo tres personas. A veces hasta yo me hago bolas. Un solo acto, pero que necesita tres actores. No podría haber sido. Si la misma divinidad ama y la misma divinidad corresponde, ¿qué hubiera sido? Un ventríloco. Dios sería, en vez de amor, sería Dios es ventríloco. ¿Se entiende? O sea, el mismo Dios haciendo el juego de dar y luego se pone ahí corresponderse. Y luego vuelve a dar y vuelve a correr para allá y se vuelve a corresponder. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, es un acto que debe dividirse en tres. Y esas son la Trinidad. Entonces, dice, una sola operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son solo principio. Dice, sin embargo, cada persona realiza la obra común según las propiedades personales. Dice, el Padre es de quien proceden todas las cosas. ¿En dónde? En la generación del Verbo. De ahí procede todo. Luego, dice, en quien proceden todas las cosas, uno solo, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y es curioso, si se fijan, el catecismo está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Pero no pone al Verbo. No sé si se dan cuenta. Pone a Jesús.
Y se repite en el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, dice, Jesucristo por el cual son todas las cosas. Y uno el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Vuelve a repetir.
Por eso, porque el Espíritu Santo no tiene nada de propio. Es de las tres personas, el Espíritu Santo no tiene nada propio. Contiene lo del Padre y lo del Hijo, pero Él no tiene nada. Por eso, todo lo que está hecho acá es lo que está en Él. Pero Él no tiene nada. Lo único que tiene propio es la acción de comunicar todo lo que es Dios. ¿Sí? Bueno, en el 159 dice, toda la economía divina obra a la vez común y personal. Da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Más o menos lo que hemos ido diciendo. Bueno, dice ahora, todo lo anterior lo podríamos resumir en lo siguiente. La Trinidad son tres personas distintas, pero siendo un solo Dios, comparten la misma naturaleza. Siendo distintas en sus actos, que en conjunto forman el acto único de la divinidad, amar, puesto que Dios es amor, pero que en conjunto el amor conlleva tres actos, darse, ser correspondido y comunicar lo que se es. De ahí la necesidad que sean realizados por tres personas distintas, distintas en su función, pero no en su naturaleza ni en su fin. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre, ni el Espíritu Santo es Padre o Hijo, Sin embargo, los tres son un solo Dios y un solo acto. El acto trinitario es amar, y por fuerza esto fuera de Dios en el extra. Porque todo esto que está sucediendo tiene que estar fuera de Dios. No sé si esto también se entiende. En la Trinidad, dentro de ellos, es completo. Pero todo esto que hacen es en el adextra, porque quiere tener un ser semejante a Él. Dios lo que quería era tener un Dios con quien poder tener una relación de amor. ¿Se entiende? Necesita un Dios igual que Él para poder compartir su amor y poder recibir un amor igual que el de Él. Y no lo podía hacer de ninguna manera más que poniéndose Él afuera. No lo puede hacer de otra manera, porque si lo hubiera querido crear, que hubiera querido crear un Dios, ¿lo podría haber hecho? Dicen que Dios lo puede todo, ¿no? ¿Dios podría haber creado otro Dios? ¿Por qué? ¿Mandé?
Pues porque Dios lo contiene todo, Él es todo. Si Él crea a otra persona, a otro Dios, tendría que poner todo en Él y sería Él mismo.
Así ¿sí? es. Y aparte, sería creado. Sería creado y Dios increado, y eso haría una diferencia enorme. Por eso es que tiene que ser el mismo Dios quien se ponga fuera, y por eso es la necesidad de la encarnación del Verbo. Por eso se encarna el Verbo, porque es la única manera en que Dios puede tener a otro Dios fuera de Él, fuera de la Trinidad, siendo Él mismo, pero en una humanidad. Música de suspenso. En el Catecismo, el 291 nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. ¿A qué le suena? Evangelio de San Juan, ¿no? El prólogo del Evangelio de San Juan. Vamos a repetirlo. En el principio existía el Verbo. ¿Qué es Verbo? Una palabra, pero una palabra que ¿qué? Que indica acción. El Verbo eterno es la acción del Padre. El Verbo eterno es la acción del Padre. Y en Dios esa palabra, ese Verbo, se pronuncia como Fiat. Para que cuando lean Fiat en los escritos de Luisa, ya saben a lo que se está refiriendo. Es el Verbo eterno. Dice: el Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron todas las cosas, en los cielos y en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Todo fue creado en Él. Por lo tanto, en Jesús, en el Verbo eterno, está todo. Estamos nosotros. ¿Eso qué les dice? ¿Vivimos dónde? Dentro del Verbo eterno. Toda la creación está dentro del Verbo eterno. No estamos separados de Dios, estamos injertados en Dios. ¿Sí? Estamos dentro de Dios, estamos dentro del Verbo, porque todo fue creado por Él, para Él y en Él. Dice, con todo lo anterior tenemos ya delineado el conocimiento del Dios único, el cual a través de la acción de las primeras dos personas totaliza su esencia, o sea, amor, que es dar y recibir. Y esta totalización es unificada en la tercera persona de la Trinidad, la cual procede de estas dos acciones. La persona del Espíritu Santo, quien encierra en sí las dos restantes, conformándose de esta manera la misma esencia divina. Por eso el Espíritu es conocido como el amor divino, y es esta en quien ahora recae la única acción que puede llevar a cabo el amor: darse, manifestarse. Y lo hace en Jesús, quien dará la retribución. Es en Jesús en donde se da la Trinidad. Y el Espíritu Santo nos va a compartir todo lo que Él es. En la última cena, después de que Jesús dice aquello de yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros, después de que ya fundó su iglesia, de que acaba de ordenar a los apóstoles como sacerdotes, de que acaba de instituir la Eucaristía, de que acaba de darse a que comulgaron todos los discípulos, todos los apóstoles, después de que ya había hablado de lo que era su iglesia, de lo que debían de hacer, todo lo que les había dotado, todavía les dice: tengo mucho que decirles. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. En este momento no pueden soportar lo que tengo que decirles. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá y los conducirá poco a poco hasta la verdad plena. ¿Qué es la verdad? Jesús, ¿pero qué es la verdad? ¿Se han preguntado alguna vez qué es la verdad? Que no vivimos en un mundo, no vivimos en una sociedad donde cada quien tiene su verdad. No vivimos en un mundo donde cada quien puede hacer lo que se le venga en gana, porque cada uno es libre de poder elegir lo que quiere, e inclusive hasta lo que es. ¿Qué es la verdad? ¿Podrá haber varias verdades? No puede haber dos verdades. Menos puede haber miles o millones de verdades, porque lo que contiene una verdad excluiría a la otra. No puede haber dos verdades. La verdad es única. La verdad es total, totalitaria, no puede compartirse. Puede haber muchas mentiras, eso sí, pero verdad es una. Y esa verdad es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, esa verdad la debemos encontrar en Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en Jesús? Todo lo que el Padre le dio. ¿Conocemos a Jesús? No lo conocemos. Conocemos la parte del hombre. Conocemos dónde caminó, conocemos quién anduvo, conocemos un poquito de sus milagros, conocemos lo que predicó, pero no conocemos más. ¿Qué nos falta conocer? Jesús dice: El Espíritu Santo los va a conducir hasta la verdad plena. ¿Qué está diciendo? No me conocen. No me conocen. Y San Juan es algo especial, porque en el Evangelio, después, pues era Dios y que el Verbo estaba en Dios y que todo fue creado por Él y todo, dice, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Y todos hemos vivido pensando que la finalidad es llegar a ser hijos de Dios. ¿Será cierto? ¿Será cierto que ser hijos adoptivos de Dios es la finalidad? ¿Será cierto que ser hijos adoptivos es la finalidad de Dios?
Pues no, porque Jesús dice, sean como mi Padre y yo, somos uno solo, y eso es lo que nos falta.
Para ser hijos de Dios se necesita tener la genética de Dios. La genética de Dios. Yo puedo adoptar a un niño y lo puedo adoptar. Puedo dotarlo de todo lo que yo quiero, pero nunca será mi hijo. Nunca. Porque no tiene mis genes.
Bueno, aquí ya vienen el sacramento. Con el sacramento del bautismo nos volvemos hijos de Dios. ¿Sí?
Adoptivos.
Bueno, pero de todos modos somos criaturas hechas a su imagen y semejanza.
Pero nos la quitamos.
Bueno, ok.
No, perdón. No es rebatir. ¿Tenemos la semejanza de Dios? Perdón, pero no es cierto. Porque para tener la semejanza de Dios deberíamos de actuar a lo divino. La imagen, tenemos la imagen de Jesús. Eso sí. Tenemos nariz, tenemos dos ojos. Unos más grandes, unos más chiquitos, unos azules, unos verdes, unos negros. En fin, pero tenemos ojos. Pero tenemos dos piernas, dos pies, pero esa es la imagen. Y la semejanza, actuar como Dios, eso no tenemos. Por lo tanto, me la quité. Y San Juan lo dice, porque después del Evangelio, en su primera carta, dice, hijitos, ya ven que era muy, muy amoroso, hijitos, ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser, no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Jesús se nos revele tal cual es, entonces sabré lo que debo ser, porque lo voy a ver. Y si yo fui creado a imagen y semejanza de Jesús, debo tener lo mismo que tiene Jesús. Y Jesús tiene una parte humana, tiene un alma creada, tiene las tres potencias del alma, pero también es Dios y nosotros no. Por lo tanto, estamos carentes de la semejanza con Jesús. ¿De acuerdo? Pues, ¿mandé? No queda más. No somos semejantes todavía. Y a eso se refería Jesús cuando dijo, todavía tengo mucho que decirles. ¿Sí? Para ser igual que Jesús, necesito tener las obras de Jesús. Yo no tengo una obra, yo no hice la creación. Yo no me pongo en una hostia cuando el Padre consagra. ¿Se entiende? Obras de Jesús. Yo no evangelicé, yo no hice milagros, a mí no me crucificaron, a mí no me azotaron. Entonces, ¿cómo voy a tener la semejanza con Jesús si no tengo sus obras?
Tengo una pregunta. Si ahorita somos entonces hijos adoptivos de Dios, si algún día Dios quiere llegamos a tener el don de la divina voluntad, vamos a ser como Él, entonces ya seremos hijos de Dios, ya no seremos adoptados.
Así es. Por eso estamos llevándolo poco a poquito para conocer a Dios. Ahorita lo que yo quiero es dar una idea de quién es Dios, para después entrar a la divina voluntad. O sea, ahorita por eso estamos con catecismo de la Iglesia, y estamos con evangelio, y estamos con todo lo que la Iglesia tiene. No estamos hablando de Luisa, ¿sí? No hemos dicho nada de Luisa todavía.
No, me surgió esa duda a raíz de que si somos hijos adoptados, entonces algún día sí llegaremos a ser hijos de Dios y seremos...
Por supuesto.
Pues, por decirlo así, vamos a tener sus genes también y ya seremos sus hijos.
Cuando dije genes, lo dije en forma... pero con Jesús fundido en mí...
Ya soy igual a Él.
Ahora somos una sola cosa. Y eso lo dice el catecismo, ¿eh? No, también Luisa lo dice, pero el catecismo nos dice que Jesús, la idea de Jesús es llegar a fundirnos en Él y llegar a ser una sola cosa. Dice cosa, pero bueno, ya nos cosificó. ¿Sí? Lo único que me tranquiliza es que se cosificó también Él. Entonces digo, bueno, pues ahí vamos. O sea,
yo ahorita lo que estoy entendiendo es que tenemos que llegar a nuestra nada para que Jesús sea nosotros. Cuando yo llegue a entender mi nada, que yo no puedo nada, que yo no soy nada, entonces es cuando Jesús va a entrar en mí y ya voy a poder ser ese Jesús.
Eso de la nada hay que entenderlo. Cuando Dios crea al hombre, el hombre es un recipiente donde tiene una voluntad libre, pero que debe ser llenada con Dios, fundida con Dios. Y después vamos a ver el por qué, no es nada más así. Pero espéreme tantito y después vemos eso. Pues no nos vamos a hacer más Dios. Dice ahora, ¿quién es Jesús? O más bien, ¿qué contiene? Ya que Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Vamos a ver qué quiere decir eso que vimos. Son tres videítos muy sencillos, pero donde vamos a tener una pequeña idea de lo que quiere decir que todo subsiste en Él, que todo está en Él y que en Él fue... está toda la plenitud de nosotros. Son tres videos, ojalá que les gusten. Si no les gustan, pues ni modo. A ver. ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué fue lo último que estuvimos leyendo de... en la presentación? Que todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Por lo tanto, debemos entender que este Jesús, esta magnitud, esta inmensidad de Dios, que en cada cosa creada ha puesto un atributo de Él, porque refulge en todos sus atributos, en todo lo creado, es lo que hemos estado viendo, un poquito de lo que estamos rodeados de Dios. El primer video nos muestra la infinitud del universo y luego cómo se viene, vuelve a lo normal y se hace una introspección dentro del hombre, que es otro universo dentro, en el interior de nosotros, y no tiene límite tampoco. O sea, no hemos llegado a conocer el límite de nosotros. Y en cada una de esas pequeñas partículas, en cada una de esas pequeñas cosas, están los atributos de Dios. Y ese Dios es eso, todo eso fue creado en, por, para Jesús. El hombre, sus ritos, sus deformaciones, sus vicios, todo está en Él. Le hemos fallado infinitamente. Esta es una idea. No sé si haya quedado más o menos qué es Dios, quién es Dios, qué es la Santísima Trinidad, qué es lo que vimos al principio, para entender que el Catecismo de la Iglesia Católica, en ese número, en el primero que vimos, nos dice que la finalidad de la creación y la finalidad de la divinidad, de ese único Dios, es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad, santidad divina. Pero por mientras, debemos simplemente ser habitados por la Trinidad, santidad humana. Ojalá que haya quedado más o menos claro lo que quisimos dar a entender. Y ya desde mañana vamos a hablar de divina voluntad. Ya no de catecismo, ya no, bueno, no digo que no, pero nos vamos a enfocar a los escritos de Luisa, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la misa.